En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un inicio más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 23 de febrero del año 2024. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Rebordo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Estamos ya en este tiempo de cuaresma, tiempo también de doctrina, de preparación. Este fin de semana, mañana, tiene lugar en Madrid ese congreso, la Iglesia en Educación. Tendremos con nosotros en el programa al presidente de la Comisión Episcopal para Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal y Obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Hablaremos de actividades que se desarrollarán hoy, esta tarde, la Cena del Hambre en Ortoño, esa reunión que está teniendo lugar con miembros de la Pastoral Sanitaria en Santiago con el Arzobispo, un seminario de Vida en el Espíritu que comienza esta tarde, también muchas y muchas más cosas. Y traemos a nuestro programa a Monseñor Alfonso Carrasco, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. Buenos días, Monseñor.
Buenos días.
Tenemos mañana ese congreso de la Iglesia en la Educación. Llevamos un proceso de varios meses que culmina en este encuentro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el porqué?
Bueno, pues el porqué es el hecho de que la educación está sufriendo pues muchos cambios en la actual sociedad. No solo que vayan cambiando las leyes, sino que en realidad el horizonte todo educativo se está modificando a nivel español y también internacional. Pero también nuestros colegios y nuestro mundo educativo se está moviendo mucho, hay problemas también incluso de demografía, hay muchas cuestiones abiertas. Y el primer objetivo es que nosotros nos encontremos y tomemos conciencia de que somos una grandísima historia, que llevamos muchos años educando, que hay una riqueza muy grande de experiencias, que no es que tengamos una propuesta, sino que tenemos una realidad viva, una historia y una presencia en la educación muy importante, y queremos partir de esta base real para afrontar los desafíos futuros y también para hacer una cierta aportación a nuestra sociedad y al debate educativo de cara al futuro, que, como digo, es previsiblemente un tiempo de cambios.
Buenos días, don Alfonso. La Iglesia en la Educación, presencia y compromiso. ¿Cómo se va a desarrollar este encuentro?
Bueno, este encuentro el día 24 se desarrolla en dos momentos. Como ha sido un largo proceso de participación para que los diferentes ámbitos educativos de la Iglesia adquiriesen protagonismo y nos diésemos todos cuenta de su obra y de su existencia, pues la mañana estará dedicada a eso. La educación es muy amplia. Al final, cuando quisimos hacer el congreso, constatamos que no son solo los colegios y no son solo los profesores que vemos en las escuelas. Hay muchísimas cosas, desde la universidad hasta el tiempo libre y hasta las familias. Hay mil iniciativas educativas. Entonces, eso se va a reflejar en la mañana. Queríamos que este protagonismo tomase forma y que nos encontrásemos todos. Entonces, en la mañana se encuentran así, por ámbitos de trabajo. De algún modo, digamos, en salones separados, concluyendo un poquito, pues, priorizando, concluyendo cuáles son los desafíos, cuál es la situación, etc. Y luego en la tarde ya nos reunimos todos juntos, que será en IFEMA, en Madrid, todos los que están trabajando en los diferentes ámbitos, y tenemos un momento de encuentro que al final van a ser pues un par de cosas, tres cosas. Un primer momento en el que queremos hacer un elogio de la educación, porque al final es lo que queremos afirmar, que la educación es muy importante, que nos importa mucho, que es muy decisiva, que llevamos en ella muchísimos años y que queremos seguir teniendo protagonismo, ¿no? Entonces, en primer lugar, hacemos un gran elogio de la educación con tres intervenciones, una persona nuestra del todo, como es el presidente del Dicasterio para la Educación, que viene desde Roma, una persona que representa todo el trabajo que se está haciendo en el mundo civil, en la sociedad civil, que es uno de los mayores representantes de la reflexión educativa hoy día en la sociedad, que es una persona de lengua española, por cierto, que es el que dirige los trabajos en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y luego una persona que nos habla de la historia de la Iglesia en la educación en España. Entonces, hacemos así como un gran elogio. Luego, retomamos los frutos del trabajo de la mañana durante un tiempo amplio, pero bueno, de manera muy breve, muy sintética, y que esperemos que no sea aburrida, o sea, voy intentando buscar algún instrumento pedagógico que haga ligero e interesante el resumen final. Y terminaremos con diré unas palabras mínimas, y terminaremos con un acto de acción de gracias a Dios, una oración de acción de gracias. Pensamos que es lo que había que hacer, mirando la larga historia, mirando que estamos ahí juntos, pensando en la misión que tenemos de cara al futuro, pues dar gracias a Dios de quién viene todo esto, ¿no? Y así esperamos terminar a las 7, de modo que la gente que tiene la suerte de tener un ave pues lo pueda coger y volver a su casa.
Con los tractores allí en medio, a ver cómo se desarrolla. La Iglesia Madre y Maestra, con esa función educadora y educativa, es enriquecedor pues conocer otras experiencias que iluminen y que nos aporte mayor riqueza en nuestra experiencia docente, sabiendo que nosotros tenemos como referencia al gran maestro, ¿no?
Pues sí. Sí. Es una de las grandes cosas que queremos decir, que nosotros, pues sí, hay que la fe, que nuestro Señor abre caminos que son caminos de educación, porque es lo más humano que hay. Los hombres nos hacemos creciendo y madurando en el conocimiento, en la inteligencia, en la libertad, y la fe, el encuentro con Cristo, el vivir como Iglesia, o es un camino educativo en el cual crecemos y maduramos, o no es real. Entonces, a veces hemos olvidado esta intrínseca relación entre la fe y la educación profunda de la persona. Que lo decimos de mil maneras, pero a veces no percibimos la afirmación sintética, ¿no? Decimos, no, es que tenemos que crecer en santidad. Pues sí, crecer en santidad es crecer la persona entera en las relaciones fundamentales guiadas por la luz de Dios y por su gracia. Pero eso, al final, también es una educación. Tú te educas a saber vivir en el mundo, a saber tratar a las personas, a entender. ¿Por qué educación? Pues en el fondo porque este camino que hacemos nosotros es un camino profundamente razonable, libre y humano. ¿Qué es nuestra fe? Nuestra fe dice que el Señor salva al ser humano, salva a los hombres. Y claro, eso se ve en que potencia lo que somos. Claro, nosotros siempre hemos potenciado la educación porque al potenciar la persona de verdad es potenciar su inteligencia, su responsabilidad personal, y eso necesita educación, ¿no? Se hace de modo educativo, vaya. Por eso hay una enorme vinculación entre madre y maestra, como decía Salinas. Vaya, igual que nuestras madres, que son madres y maestras.
Y la Iglesia gallega va a estar presente, ¿no? El gallego siempre tiene mucho que enseñar.
Bueno, creo que estaremos presentes. A ver, por una providencia sorprendente, porque la providencia siempre tiene estas cosas sorprendentes, resultó que el presidente de la comisión fuese el obispo de Lugo, que eso ya es una cosa rarísima. Pero luego sí que estaremos de las diócesis gallegas, un grupo de personas, tampoco enorme, pero sí significativo. No lo sé, seremos unas 50 personas o así de Galicia, en principio. Y bueno, no de todas partes, no de todas las diócesis por igual, pero sí, tenemos una presencia relevante. El señor arzobispo, por ejemplo, pues presidirá la reflexión de uno de los 9 ámbitos. Los ámbitos de trabajo de la mañana, que son 9, pues contarán con presencia de obispos, y alguno pues preside un poco el transcurso de la mañana, el trabajo matutino, y uno de ellos estará presidiendo el arzobispo también, por ejemplo. Hay presencia de Santiago, de Lugo, por supuesto, un poquito de Orense, alguna persona de Estudio Vigo. Es que la realidad de la educación en Galicia es potente. Nosotros tenemos una tradición educativa grande también como Iglesia.
Pues bueno, señor Alfonso Carrasco, presidente de la Comisión Episcopal para Educación y Cultura y obispo de Lugo, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y mucho éxito en ese encuentro y en ese congreso de educación.
Pues muchísimas gracias a vosotros por poder hablar y permitir que se me escuche en tantos lugares de vuestras diócesis.
Manuel, el orden de factores no altera el producto.
Casi siempre es contraproducente ayudar en los deberes escolares. Así lo muestra un reciente estudio internacional. 30 años de investigación, cerca de 400.000 participantes, investigadores norteamericanos, chinos y al menos un catedrático de Oviedo por parte española. Se necesita fomentar la autonomía del alumno, aunque se le motive y se le ayude a organizarse, la mera presión tampoco basta, no se debe trabajar o resolver en su lugar. En cierto modo, la transfiguración esconde una pequeña parte de esa filosofía, la de no hacer todo por el ser humano. Muestra la meta, el triunfo, la gloria, como el aliento del buen resultado en el horizonte, pero sin eliminar la cruz de la pasión, el esfuerzo, la constancia y el sacrificio, que son una necesaria revelación de un amor profundo y oportunidad de ponerlo en juego. La paciencia todo lo alcanza. El resultado, la victoria, solo a Cristo pertenece. El ser humano quiere resultados inmediatos y con frecuencia se queda en la utopía. Busca una sociedad perfecta, olvidando que no existe en esta tierra. Cosa diferente es la esperanza cristiana, dibujada como un ancla. Simboliza la firmeza, la tranquilidad y la fidelidad que aferran el navío de los creyentes. El exfutbolista Unzué habló de ella en el Congreso y asistieron solo 5 diputados. A veces, hacer cosas importantes no es lo más importante.
El señor arzobispo, monseñor Prieto, estuvo presente en la nueva organización de Cáritas Interparroquial de Bergantiños, además en ese día en el que se hacía un homenaje a don José Cambón, arcipreste de Bergantiños, que llega a su jubilación. Y tuvo lugar la presentación de todo el nuevo equipo y queremos escuchar las palabras de monseñor Prieto, parte de su disertación en este encuentro.
E non cabe duda que o corazón, o que mellor fala do que Cáritas a través dunha longa historia que agradecemos, pero ao mesmo tempo que siga sendo un mirar cara adiante. A caridade sigue estando presente porque o amor non se cansa nunca de selo. E o amor de Cáritas é un amor que acompaña, que escoita, que acolle, que estende a man, que pon no camiño, que está aí sabendo que non podemos mirar para outro lado nin seguir as sendas da indiferencia. Os roteiros de Cáritas teñen sempre ese latexar do corazón, que é o corazón do Evanxeo, pero que tamén é un latexar con esta sociedade na que temos todos que aprender. Cáritas, pois, para todos nos é unha gran mestra, sobre todo cando esa Cáritas témola que descubrir como unha expresión que visibiliza o amor de Deus, decía, temos que aprender tamén a latexar co corazón dunha solidaridade, dunha fraternidade que por riba de calquera aparente separación ou diferencia únenos a todos nunha humanidade na que temos que seguir a facer o posible para que haxa menos feridas e feridos, menos violencias e persoas violentadas, menos injusticia e persoas que sufren a injusticia. Temos que ser entre todos unos verdaderos artesanos de humanidade. Eso é por alma, corazón e vida, como está a facer Cáritas, e que o invito tamén a facer como unha tarefa compartida. E se ven común de cada persoa, de cada familia, de cada ser humano polo feito de selo, é un compromiso onde Cáritas vai estar sempre, porque o amor de Deus nunca cansa, como diría San Juan da Cruz, quen anda en amor nunca se cansa.
esta mañana tiene lugar un encuentro con el señor arzobispo de los representantes capellanes de pastoral sanitaria de los diferentes hospitales que están en la diócesis, con el delegado de Desarrollo Humano Integral, José Ramón Amorpán, quien nos relata lo que va a tener lugar durante este encuentro.
¿Cómo podemos mejorar la atención que brindamos a los enfermos hospitalizados y a sus familias? Y no menos importante, ¿cómo podemos mejorar el acompañamiento que también ofrecemos a los profesionales que trabajan en nuestros hospitales, públicos y privados? Este era el objetivo del encuentro de esta mañana del arzobispo y del delegado diocesano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral con todos los capellanes hospitalarios, en el que también participó el vicario de pastoral. El arzobispo quiere situar de manera efectiva la pastoral de la salud como uno de los ejes fundamentales del trabajo pastoral diocesano. Y lo primero era, lógicamente, escuchar a quienes están trabajando ya en ese ámbito. Y así juntos, de manera coordinada y buscando siempre hacer todo para mayor gloria de Dios y bien de las almas, renovar nuestro celo apostólico, nuestra pasión evangelizadora, sabiendo que somos instrumentos del Espíritu Santo en medio del sufrimiento y que estamos llamados a promover una salud integral, una cultura de la vida.
Tal y como está el mundo, es una gran alegría y una buena noticia que Manos Unidas siga manteniendo el pulso en la campaña contra el hambre. Nos vamos hacia la zona de Amaía. José Luis Dorelles, el párroco de Ortoño, Brión y Unidas, que nos relata una de las actividades.
La comarcal de Manos Unidas, que tiene su sede en Ortoño, viene desarrollando desde hace años, junto a la importante ONG Manos Unidas, una lucha contra el hambre en esta tierra. Su labor aquí es de concienciación y de recaudar fondos para los importantes proyectos que esta ONG católica desarrolla en otros lugares de la tierra. Este viernes, en el Pazo de la Peregrina de Bertamenás, tendrá lugar la conocida Cena del Hambre, en el cual conoceremos de primera mano la labor de Manos Unidas, explicada por los voluntarios de esta comarcal, y también la ayuda concreta que Manos Unidas ha prestado durante años en algunos proyectos en el Orinoco, de manos de Sor Soledad, una monja salesiana que nos acompaña estos días y que nos ayudará con su testimonio y también aceptará preguntas de otras personas para poder explicar su labor. El acto de la Cena del Hambre se cerrará con la actuación de Asmayanas, una agrupación folclórica de esta tierra de Ames, que siempre alegra con su música y su danza la vista y los oídos de los que asisten. Un saludo a los oyentes de Radio Cope y a todos desearos un muy feliz fin de semana.
Los seminarios de vida en el espíritu son una actividad que ya va cobrando un poquito de cuajo en todos los lugares de la península. Para relatarnos uno un poco más local, cerca de nosotros, Inma Tamayo, de la Renovación Carismática Católica.
Esta tarde comienza un seminario de vida en el espíritu organizado por la Renovación Carismática de toda Galicia, aunque esta vez tenemos inscritos también de fuera de Galicia. Los seminarios de vida en el espíritu, desde el inicio de esta corriente de gracia que es la renovación carismática, han sido y siguen siendo un instrumento valiosísimo para anunciar la salvación de Jesucristo que nos alcanza a todos. El anuncio no puede ser otro que el amor de Dios y la gracia del Espíritu que obra maravillas en aquel que se abre a ella. No es propiamente una formación, sino enseñanzas apoyadas en el testimonio personal de los que hablan, y estos testimonios apoyados en la palabra de Dios. Es decir, es un seminario para dar a conocer la vida abundante que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, y durante todo el fin de semana, a través de la oración, de la intercesión y de la efusión del Espíritu Santo, que activa todos los dones recibidos en el bautismo, se abrirá una vida plena, un horizonte que permitirá en la vida personal dejarse guiar por el Espíritu Santo a todos los que allí estaremos. Es verdad que comienza esta misma tarde, pero si tú estás escuchando ahora y tienes la necesidad de que haya luz en tu vida y tienes la inquietud de estar buscando algo y quieres dar una oportunidad al Espíritu Santo, pues acércate a la Casa Diocesana de Ejercicios, Vía Lucis, en el Campus Sur. A las 7:30 comenzamos y seguro que tendrás un hueco para quedarte. Iglesia de la Archidiócesis de Santiago, orad por estas cerca de 50 personas que este fin de semana van a abrirse a la gracia abundante del Espíritu.
Jornada Encuentro para Adolescentes en A Coruña. Javier García, delegado pastoral de Juventud.
Desde la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud, recordaros que este sábado tendremos el primer encuentro diocesano de adolescentes, pensado para chavales de entre primero y tercero de ESO, que son esas edades a las que hasta ahora pues no habíamos convocado a ningún encuentro diocesano, sí a distintas actividades, pero no tenían su propio encuentro diocesano. Y este año será en La Coruña. Comenzaremos a la mañana a las 11:30 en el Colegio de las Esclavas, con la acogida y luego distintos talleres. Nos iremos a comer al lado, al Colegio de la Compañía de María. Tendremos juegos y a la tarde el magazine con testimonios, actuaciones, cosas que han preparado en los talleres. Tendremos en el Hogar de Santa Margarita y finalizaremos a las 6:30 con la Eucaristía en la Iglesia de San Francisco. Como veis, todos estos colegios y parroquias están muy cerca, quedan todos en la misma zona de Riazor de La Coruña. Y nada, para aquellos con estéis interesados y no os hayáis inscrito, en la web www.depazjuventude.com podéis hacer la inscripción este sábado, día 24, en A Coruña, desde las 11:30 hasta las 7:30, para chavales de primero a tercero de ESO, Encuentro Diocesano de Adolescentes.
El pasado fin de semana tuvo lugar en Madrid el encuentro acerca del primer anuncio. Estuvieron presentes varias delegaciones y queremos escuchar el testimonio de Alfredo Losada, que es el delegado de Laicos de nuestra diócesis.
El encuentro del primer anuncio de la semana pasada, pienso que fue un acontecimiento de espíritu, lo que xa o lema Pobo de Deus unido na misión, hace referencia a unión de sacerdotes, bispos, diáconos, laicos, membros da vida religiosa, pois en torno a dinamizar e a facer ser unha ocasión de conversión pastoral das nosas dioceses e das nosas parroquias, que salgan novas estruturas pastorais para facernos presentes onde Cristo pois non é coñecido. Eu salientaría solamente tres ideas. Primeiro, que o primeiro anuncio non é unha obriga nin algo de moda. Nace da nosa vocación de bautizados, que a través del imos o encontro de alguén, con minúscula, e tamén de alguén con mayúscula que nos espera e nos chama desde outro que estamos a falar. Eso por unha parte. Pois a segunda sería tamén, por exemplo, estive na organización das paradas que facía referencia ao primeiro anuncio na vida cotiá, e como aí, penso que son catro cousas sinxelas. Un, temos que estar presentes onde esteamos, no noso traballo, na familia, no barrio, na política, na asociación de veciños. Tens que estar aí presentes, a escoita. Segundo, temos que dar testemunho. Testemunho de obras, testemunho de caridade, testemunho de implicación, pois de axudar os máis desfavorecidos, de axudar as outras persoas sen esperar nada a cambio. Terceiro, abrirnos o diálogo cos demais, cos outras persoas. É fundamental o diálogo, abrir pontes. E cuarto, anunciar a boa nova que nos trae Xesús, que nos ama incondicionalmente, e que nos axuda a liberarnos das nosas esclavitudes.
Y nada más, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Sean buenos, adiós.
Adiós.